las 7:30 de la mañana, hora punta en la capital de España, cuando una cadena de explosiones sacudía la línea férrea entre la estación de Santa Eugenia y Atocha. Tres artefactos estallaban.
Buenos días, soy Miguel Ángel Carrasco, profesor de evaluación psicológica de la Facultad de Psicología. En el programa de hoy queremos contarle a nuestros oyentes la intervención que durante el 11 de marzo de 2004 y los meses posteriores a este acontecimiento tuvieron lugar en el Servicio de Psicología Aplicada de la UNED. Para ello nos acompañan doña Ana María Magaz, psicóloga clínica y supervisora del Servicio de Psicología Aplicada, en aquellos días terapeuta de este servicio. Buenos días, Ana.
Buenos días.
La profesora Marcela Paz González, profesora del Practicum de Psicología Clínica. Buenos días, Marcela.
Buenos días.
Y el profesor José Luis Martorell, profesor de Comunicación Humana y director del Servicio de Psicología Aplicada. Buenos días, José Luis.
Hola.
El 11 de marzo fue uno de los acontecimientos traumáticos más impactantes de nuestra historia reciente y con importantes consecuencias sociales, políticas, económicas, pero sin duda con importantes consecuencias psicológicas. Yo diría que desde un punto de vista psicológico, o mejor dicho, psicopatológico, podríamos señalar dos tipos de consecuencias. Consecuencias a corto plazo, entre las que destacaría el trastorno estrés agudo, los ataques de pánico y diversas reacciones de ansiedad y de duelo, y consecuencias a largo plazo, como el trastorno de estrés postraumático, los trastornos de estado de ánimo y las fobias específicas. En un estudio de Tobal y colaboradores realizado entre 5 y 12 semanas posteriores a los atentados, la incidencia de estas alteraciones osciló entre el 30 y el 45% en las víctimas y sus allegados y entre el 4 y el 11% en la población general.
Psicólogos están esperando para atender a los familiares de las víctimas. También han llegado más de 70 forenses.
Centrándonos en las intervenciones realizadas desde el Servicio de Psicología Aplicada, en los primeros momentos posteriores a los atentados, el servicio, en coordinación con el Colegio de Psicólogos de Madrid y con el IFEMA, realizó dos intervenciones básicas. Primero, la atención telefónica a las familias para la comunicación de noticias y el acompañamiento a los familiares en los tanatorios. El Servicio de Psicología desplazó a su equipo, terapeutas, supervisores y algunos profesores colaboradores a los lugares en los que estos servicios se ofrecieron. Ana Magaz, ¿en qué consistió esta intervención y cómo se llevó a cabo?
Respecto a la atención telefónica, nos desplazamos al 112 de la Comunidad de Madrid. La demanda en un primer momento era para atender a los teleoperadores que estaban desbordados por la situación que estaban viviendo. En esta atención telefónica distinguimos lo que es la lista de heridos de la lista de fallecidos. En un primer momento había una lista de heridos que eran las primeras horas de la mañana y de la tarde. Las instrucciones que se daban a los teleoperadores que estaban atendiendo las llamadas fueron que se aseguraran en todo momento de que la información que estaban dando era cierta, que no comunicaran ninguna información sin tener una total confirmación. La información en concreto que se daba era de en qué hospital de la Comunidad de Madrid estaba el familiar herido. También se les decía que el mensaje que debían transmitir tenía que ser claro desde el principio, evitar utilizar frases cortas, utilizar un lenguaje sencillo y fácil de comprender, que mostraran interés, paciencia y seguridad, no dar la información de manera abrupta. También se les decía que no dieran expectativas o esperanzas falsas, como por ejemplo, ya verá cómo su hijo se encuentra bien. Que no intentaran minimizar la situación, decir a la familia no se preocupe, con el tiempo ya verá cómo todo se va a solucionar. Que no expusieran hipótesis gratuitas, que tampoco no utilizaran palabras con alto contenido emocional, ni que utilizaran frases de relleno. Como por ejemplo, entiendo perfectamente cómo usted se siente. A última hora de la noche, del día 11 de marzo, sí que existía ya una lista de personas fallecidas. Únicamente a las personas que llamaba se comunicaba el nombre del fallecido, obviamente previa autorización del juez, y se pedía a la persona que llamara que indicara el grado de parentesco que tenía con el familiar por el que preguntaba, y únicamente se le daba la información de si había fallecido o no en caso de que estuviera acompañado por otros familiares. Nos cerciorábamos del grado de parentesco y de que estuviera acompañado por otros familiares. En ese caso sí que le dábamos la información de que su familiar había fallecido cumpliendo las premisas que anteriormente había dicho. La otra intervención que hicimos fue la de la atención y acompañamiento en el tanatorio. La atención en el tanatorio era más una intervención por presencia que una intervención por demanda. Los objetivos que tuvimos fue, en primer lugar, evitar el desbordamiento emocional de la persona, de la familia. En muchas ocasiones era simplemente la escucha empática. Sugerirles que estábamos a disposición para aquello que nos necesitaran o para hacer cualquier tipo de gestión burocrática, como podía ser alguna llamada o búsqueda de información. Se trataba de un acompañamiento en muchas ocasiones silencioso. Otro de los objetivos era evitar el efecto dominó, es decir, que el contagio progresivo de emociones, de malestar, y que el malestar de una familia se pudiera contagiar a otras, desbordándose emocionalmente la situación que allí se estaba viviendo. Hubo alguna ocasión en la que se administró psicofármacos. En el tanatorio también había psiquiatras. Sí que a la persona que se le administraba el psicofármaco, un ansiolítico, se le daba a la vez la información de a qué centro de salud mental debía acudir después de que tuviera lugar el entierro. Principalmente la intervención era un acompañamiento, era una intervención por presencia, estar para aquello que ellos necesitaran.
Hubo una de las intervenciones que también hemos comentado ya a lo largo del programa, que fueron las intervenciones que se hicieron con aquellos familiares que perdieron a un ser querido. Me refiero al duelo, ¿no? Esa crisis existencial que a veces todos de alguna manera nos tenemos que enfrentar. ¿Cómo, Ana, se trabajó ese aspecto?
En los pacientes que yo en concreto atendí sobre duelo, seguía el guión que nos ofrece Worden. En primer lugar, este autor plantea 8 principios. El primero de ellos sería ayudar al superviviente a hacer real la pérdida. Probablemente es el primer paso y también es el más difícil, porque a muchos de ellos les resulta difícil creer lo que ha ocurrido. Se les ofrecía un lugar, un espacio, para poder hablar de lo que ocurrió ese día, ese 11 de marzo. Para poder hablar de todas las circunstancias que han rodeado a la muerte de su ser querido. En segundo lugar, y siguiendo a este autor, se ayudaba al superviviente, al paciente, a identificar y a expresar los sentimientos. Sentimientos que iban desde la tristeza, el enfado, la culpa, la ansiedad, la impotencia. En tercer lugar, otro de los principios planteados era ayudarle a vivir sin el fallecido. Es decir, adaptarse a la pérdida y adaptarse o ayudarle a tomar decisiones de manera independiente, es decir, que pudiera resolver los problemas a los que en este momento tenía que hacer frente. El cuarto principio de esta intervención en duelo sería, bueno, la recolocación emocional del fallecido, es decir, darle un lugar y permitir al paciente o darle el permiso para establecer nuevas relaciones sin que esto supusiera para él un sentimiento de culpa. Es decir, tener nuevas relaciones no implicaba reemplazar a la persona perdida. El quinto principio sería darle tiempo al paciente para elaborar el duelo. El duelo es un proceso gradual y cada paciente tiene un ritmo en este proceso de elaboración. En sexto lugar, interpretar toda esta conducta como normal, es decir, como es algo esperable ante una situación de este tipo, ante una situación como la que es un atentado donde la muerte es algo imprevisible, lo normal es este tipo de reacciones. El séptimo principio, según este autor, sería permitir las diferencias individuales, es decir, que cada paciente exprese el duelo de su forma. Y por último, también se trabajó las defensas y los estilos de afrontamiento que tenía cada paciente. Es decir, prestábamos especial atención sí utilizaban a lo mejor un exceso de sustancias, como podía ser el alcohol, o si evitaban ver fotos del fallecido o tener a la vista algo que le pudiera recordar a la persona fallecida y que en principio nos podían indicar un estilo de afrontamiento poco sano. Fueron los principios que plantea este autor, que plantea Worde, y que guió la intervención en los pacientes que tenían que afrontar una situación de duelo.
Una vez concluida esta primera atención en crisis, el Servicio de Psicología Aplicada ofreció atención psicológica gratuita a los afectados. Nuestro servicio, además de la atención en crisis ya mencionado, que acaba de comentar Ana, dio asistencia psicológica a un total de 16 afectados con una suma global de 207 sesiones. Una de las intervenciones que se realizaron, especialmente sobre el estrés agudo, se basaron en la técnica MDR. Profesora González, ¿en qué consistió esta intervención?
Bueno, en la técnica en sí misma es el desensibilización y reprocesamiento por movimiento ocular, que realmente debería llamarse un reprocesamiento realmente. Es una técnica de reprocesamiento en la cual, basado en una estimulación bilateral, en este caso ocular o por medio táctil o tapping, que es una estimulación auditiva, y cumpliendo un protocolo secuenciado de acciones en las cuales se le pide al paciente que focalice una atención máxima sobre los recuerdos de la situación traumática, sobre las sensaciones corporales y sobre los sentimientos que eso le provoca, incluyendo las creencias y cogniciones, se produce un procesamiento basado en lo que Shapiro, que es la autora de esta técnica, considera un reprocesamiento innato, una capacidad particular del ser humano capaz de procesar en forma normal aquellos recuerdos que han sido instaurados de manera más patológica por la carga emocional del evento que los ha suscitado. En el caso concreto que nosotros llevamos a cabo en el SPA, el caso también presentaba una depresión mayor, por lo tanto la intervención fue sobre los dos diagnósticos, con lo cual se hizo una intervención compleja, integrada con varias técnicas, y el MDR realmente cumplió en el momento en que se había previsto el alivio sobre las pesadillas, sobre los flashbacks, en el fondo sobre la sintomatología aguda del estrés postraumático.
Muy bien. Otra de las intervenciones que realizamos, y con una de las técnicas que se encuentra en la literatura reñida con el MDR, fue en el caso de estrés agudo con reacciones disociadas, fue la entrevista cognitiva modificada de Fischer y Geiselman. En este caso nosotros insertamos esta técnica dentro de un proceso de desensibilización sistemática. Básicamente, la técnica consistió en aplicar una exposición graduada en imaginación, de mayor a menor aversión en la secuencia recordada por el paciente, y bajo relajación se intercalaban técnicas de recuperación de memoria para traer aquellos elementos y aspectos disociados a la conciencia y posteriormente desensibilizarlo. Las técnicas de recuerdo fueron fundamentalmente cuatro. Primero, era una técnica de recuerdo libre. El paciente recordaba el acontecimiento sin ningún tipo de consigna. Luego la recordaba de forma contextualizada. Iba preguntando al paciente sobre todos los detalles posibles de la situación y de los implicados. Otra técnica consistió en el recuerdo en perspectiva de cámara. El paciente recordaba lo acontecido como si fuera un reportero, iba contando lo que aconteció en aquel momento. Y finalmente el recuerdo hacia atrás, que consistía en el recuerdo por parte del paciente de todo lo vivido, pero en una secuencia inversa, desde el final hasta el principio. Todo esto se hizo en un proceso de 24 sesiones en total, en la que cada elemento recordado por cada una de estas técnicas era desensibilizado antes de continuar con el recuerdo. A medida que se recuperaba un elemento a la memoria consciente, este era desensibilizado y finalmente se hacía un recuerdo guiado con toda la información recuperada en un relato coherente. Obviamente, esta técnica, lo mismo que la técnica del MDR, era integrada en un proceso terapéutico y combinada con un conjunto de otras técnicas. No eran técnicas aplicadas aisladamente a la intervención. Finalmente, me gustaría que el profesor Martorell nos comentara sobre una de las intervenciones fundamentales, pero que por falta de previsión nos vimos obligados a realizar casi de urgencia al final. Me refiero a la intervención con el personal, con terapeutas y supervisores, que atendió directamente a los afectados.
Sí, esto se hizo unos días después, utilizando un procedimiento que, digamos, que actualmente se conoce como debriefing, pero que siempre es un tema interesante, fue primero descrito en la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial, como una observación no sistemática, es decir, algo que se encontraron después de los bombardeos en Londres, los equipos médicos que atendían a las víctimas de esos bombardeos observaron que determinadas personas, determinadas víctimas, semanas después generaban menos síntomas que otras, de ansiedad, de lo que ahora conocemos por el estrés agudo y después el estrés postraumático, y lo que observaron era que eran aquellas víctimas, aquellas personas que habían tenido tiempo de hablar de lo que había pasado con los equipos sanitarios o médicos. Es decir, esto es lo que ahora se ha tratado de sistematizar cuando hay una catástrofe, de organizar un entorno, una discusión emocional protegida y sistematizada sobre los acontecimientos que la persona ha vivido. Esto se relaciona con el menor grado de síntomas posterior, con algunas salvedades del mal uso de la técnica, ¿no? Entonces, lo que hicimos en el SPA fue aplicar esto a las personas que habían intervenido desde el propio servicio, es decir, a los terapeutas. Aquí se daba una doble cuestión. En este caso, los terapeutas éramos ciudadanos de Madrid, es decir, éramos también parte de la población, aunque no directamente, que había sufrido los atentados. Es decir, que supongo que cada uno de nosotros nos habíamos preguntado primero si parientes o amigos nuestros estaban en los trenes. O sea, que era, en ese sentido estábamos afectados como la población de la ciudad. Y luego, específicamente, como terapeutas o como, en algún sentido, responsables de hacer algo en esa situación. Entonces, ahí se daban las, o se podían dar, y de ahí la conveniencia de utilizar una técnica de este tipo, se podían dar las cuestiones que habitualmente acompañan a los conocidos como curadores. Es decir, los curadores también pueden estar heridos. En este caso es la mayor exigencia, una exigencia en donde se supone que tú tienes que ser más fuerte que la persona con la que estás tratando, y puede que no te sientas así. Una exigencia también del tipo profesional. Yo debería saber más de lo que sé, o debería haber estado mejor preparado de lo que estaba. Cosa imposible. Es decir, precisamente estos sucesos se definen por lo imprevisibles, por lo trágicos. Y después el enfrentamiento, esto ya forma parte de la profesión, pero en este caso de un modo, digamos, agudo, el enfrentamiento a situaciones que en sí mismas no tienen remedio. Por ejemplo, la pérdida de un ser querido o la pérdida de un miembro de uno. Es decir, no tiene remedio en el sentido de recuperar lo que se ha perdido, y de lo que se trata es de pues poder hacer algo en ese momento para que la situación no sea la peor de las posibles, sino la mejor dentro de las circunstancias, ¿no? Entonces, lo que observamos viendo y pudiendo hablar en estos grupos fue las sensaciones de culpa de los propios terapeutas cuando creían que habían hecho algo mal, la posibilidad, eso por un lado, que era importante hablarlo, y por otro lado, la posibilidad de tener un lugar en donde ellos también eran atendidos como el resto de la gente. Es decir, era un antídoto para el ser fuerte. No tienes que ser fuerte en todos los en todas las intervenciones. Y fue una de las maneras, no de cerrar, porque en ese momento se abría todo el proceso que ha continuado hasta ahora, que ahora supongo que Miguel Ángel hablará de la continuación, pero de abrir el proceso en todas sus dimensiones, también en la atención a los terapeutas.
Yo solo quería, para ir terminando, que nos comentaras en estos momentos que el servicio, qué atención está ofreciendo a las víctimas y a los atentados, a los afectados de los atentados.
Sigue atendiendo a las personas que comenzaron su, digamos, su terapia o su proceso terapéutico justamente después del 11M, sigue atendiendo a aquellos que quedan de que han seguido porque necesitan la terapia, sigue ofreciendo a las asociaciones de víctimas los servicios del SPA, y ahora probablemente lo que hay que hacer es recapitular un poco. Se han hecho intervenciones, las que se han descrito aquí son intervenciones en crisis, todas las que hemos descrito hasta ahora. Las intervenciones en crisis han pasado ya 2 años, ya no pueden ser entendidas como intervenciones así, ya no está la crisis, ahora están las secuelas. Se han aplicado las terapias que conocemos, o los procesos terapéuticos que conocemos, para paliar en la medida de lo posible las secuelas que tienden a tener acontecimientos tan traumáticos como un atentado terrorista. Pero ahora nos vamos a encontrar con, digamos, las secuelas a largo plazo. Las secuelas a largo plazo son, incluso con una intervención que se pudiera calificar de exitosa, en términos de que la persona ha superado en alguna medida algunos de los síntomas producidos por el trauma, su vida ha cambiado. Su vida ha cambiado radicalmente y para mal. Es decir, ha habido pérdidas, personas que tienen que afrontar la pérdida de seres queridos de por vida. Entonces hay que acompañar en este proceso para ver a largo plazo cuál es el efecto de la intervención terapéutica. Y en todo caso, que las personas tengan un lugar donde acudir. Como vosotros habréis visto con las personas que vienen, tanto de este tipo de atentados como de otras cuestiones en donde la vida de una persona cambia. De hecho, uno de los efectos de la terapia es un lugar donde poder hablar y no cargar al resto de personas de la propia familia, lo cual no es poco. Es decir, un lugar donde la persona se siente libre para expresar lo que no se siente libre en otros ámbitos. Y luego, una cuestión muy delicada, pero no por ello hay que dejar de abordarla, es lo que, no siendo muy políticamente correcto, podríamos llamar la impresentabilidad política que ha acompañado a los sucesos del 11M. Es decir, la lucha política y la rentabilidad política que se ha intentado alrededor de este, que se ha intentado, que se sigue intentando, que el segundo aniversario ha vuelto a probar la, no sé, por ser moderado en el lenguaje, ¿no?, la desvergüenza de algunos de nuestros políticos. Y eso, desde el punto de vista terapéutico, está haciendo que el proceso no se pueda cerrar. Es decir, una de las cosas que sabemos para ayudar a cerrar un proceso es que el proceso quede terminado. Es decir, esto fue así, pasó por esto, las sentencias están hechas, está terminado todo el proceso. Y entonces, bueno, es un tema que puedo pasar a otro punto del proceso terapéutico. Como no ha sido así, como el proceso no está socialmente terminado ni políticamente terminado, para muchas de la gente, como vosotros sabéis, con los pacientes que tenéis o los que tenemos afectados por esto, pues se recrudecen los síntomas, y entonces es uno de los temas que tenemos que seguir abordando. Es decir, es un tema específico de estos atentados. Aunque cuando esto sucede en otros que hemos conocido antes, pues se producen los mismos pasos, que es, como socialmente no está cerrado, psicológicamente tampoco se puede cerrar. Y por eso estos procesos prevemos que sean muy largos todavía, y de ahí que sigamos ofreciendo el mismo tipo de atención que ofrecimos en su momento.
Muy bien. Bueno, se acaba el tiempo. Espero que haya sido de vuestro interés. Solo agradecer muy especialmente a nuestros oyentes y a los invitados que han participado en este programa. Muchas gracias a todos y pasen una feliz mañana.